En Dulces y Amargos endulzamos la realidad más ácida. Nacional. La radio de todos.
Cuatro de la tarde, 11 minutos, lo habíamos dicho desde temprano, y está con nosotros Onda Vaga. Nacho Rodríguez, Marcelo Blanco, Marcos Orellana están con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola.
Acérquense a los micrófonos, que son como medio como direccionales. Bueno, Tomás y Germán no están hoy con nosotros, pero estarán, quiero creer, el 8 de abril en el escenario del Gran Rex.
Sí, yo también quiero creer el mismo.
Sí, recemos todos para que estén. Pero además va a haber un montón de gente el 8 de abril en el Gran Rex, me dijeron.
Y parece esperamos que sí.
Digo, no abajo del escenario, digo que arriba.
Sí, sí, vamos a hacer un montón. Estamos preparando una pequeña gran orquesta vaga.
¿Eso significa cuántos?
Y entre 25 y 30.
¿Es un número de verdad o me estás tomando el pelo?
No sé, se me ríe, me desacredita.
Claro, si lo dices...
Buenísimo.
No sé, si vos... No, creo que es verdad, pero es gracioso, no sé.
Es gracioso, sí, la verdad que no estamos acostumbrados a tanta gente arriba del escenario y a armar tantas secciones, ¿viste? Cada parte tiene sus arreglos y los vas armando con el resto de la banda, porque bueno, nada, son para esta ocasión, después ya no van a estar.
¿Es la presentación del cuarto disco o es algo más?
Es la presentación del cuarto disco, sí. Uh-huh. Y esto que contábamos de que vamos a hacer muchos, no va a ser todo el tiempo, ¿no? Va a ser como, depende de las canciones, le estamos dedicando como un cariño especial a esta presentación, entonces algunas canciones sí van a tener un montón de músicos, otras va a ser más parecido a lo que hacemos en vivo últimamente, que somos como 9, por así.
Y, Onda Vaga es una banda bastante elástica, digamos, ¿no? Digo, sí. Se dan vuelta, uno canta por acá, otro canta uno, canta otro, cambian los instrumentos. Esto ha sido siempre así, digamos, como el sello de la banda.
Sí, la verdad que desde el principio ya nos turnábamos ahí la guitarra o el cajón y después fue variando eso y ahora tenemos un montón de instrumentos más.
Te están haciendo señas.
Ahora tenemos un montón de instrumentos más.
Se está acercando al micrófono. Porque son
tenemos un montón de instrumentos más, pero sigue siendo así. Y de hecho, qué sé yo, es más divertido. No sé, sumamos una viola eléctrica y hay cosas más juguetonas para hacer.
Les prometí de entrada que no íbamos a hablar de Cabo Polonio. Hace 10 años ya que vienen hablando de Cabo Polonio. Fue los primeros shows, cuando se encontraron y todo eso.
Años ellos.
Ya está. ¿No? Ya está. Pero lo que sí quiero que charlemos un poco es esta cosa de haber surgido desde ahí y haber tenido un montón de sucesos y de pasos que fueron dando muy chiquitos, de a poco, siempre sin enloquecerse, pero siempre hacia adelante, digamos, y de manera independiente. Esto fue una decisión, cuando vino una compañía grande y les dijo, yo quiero producirlos, o quizás si les ha dicho que podemos hacer pasos más rápidos, ustedes decidieron, se juntaron y decidieron que no, porque...
Nosotros, la verdad que también ahora...
Levantó la mano.
Ah, perdón.
Bueno, porque no, me quedé pensando en lo de pasos más rápido. No siempre es así.
Claro.
O sea, a veces te pueden decir que hay un paso más rápido y te meten en un freezer y no salís.
Claro, es lo que ellos te dicen. Por eso
es lo que te dicen, sí.
Claro.
Sí, también es verdad que en 10 años que pasaron desde aquel mítico encuentro, en Uruguay.
Están hablando ustedes, nosotros no dijimos nada.
Nadie dijo Uruguay, nadie había dicho Uruguay. Nadie
yo
dijo.
Ya escuché la Polonio. Palabra clave, Polonio.
Polonio.
Bueno, nada, pasaron un montón de cosas y la verdad es que, como decís vos, siempre fue bastante paulatino el crecimiento y sí que hubo ofertas de ese tipo, pero nunca sabés, es como decía Marco, o sea, capaz te dicen algo y después no lo hacen o siempre nos juntamos a charlar y decir, ¿qué onda? ¿Queremos lo que tenemos o queremos probar esto que nos ofrecen? Y la verdad que nunca nos ofrecieron nada muy copado. Pasa por ahí, en realidad. Nuestra postura no es absolutamente... como no es un idealismo que seamos independientes. Somos independientes porque es lo mejor que hacemos, lo mejor que nos sale y lo que mejor nos vuelve, digamos. Capaz si te dicen, yo te pongo, no sé, te pongo acá, te pongo allá, te saco el disco, te pago la promoción y bla... Y después no hacen nada y vos ya firmaste y como lo que tenía ya estaba bueno. La verdad que nosotros siempre fue una relación más con el público que con, no sé, que con los medios, claro, con las industrias.
Uh-huh. Y así todo, digamos, pueden llegar a Luna Park como han llegado, que fue un creo que además fue un espaldarazo en general para todos aquellos que creen que se puede hacer, ¿no?
Puede ser, sí.
Sí, sí, sí se puede.
Digo, pero no es que tenés que ganarle el concurso de televisión o quedarte 8 días en la puerta de Sony para que alguien te escuche para que te pueda pasar, ¿no?
Sí, la verdad que el boca en boca internet nos ayuda mucho.
Sí, todo puede pasar igual también, o sea,
claro.
Uno hace el camino que cree más conveniente, eso uh-huh. digo, nosotros no decidimos de antemano.
Claro.
Tal cosa no haremos, es más como, tal cosa la hacemos, sí, no, bueno, seguimos.
Da la impresión de que siempre ha sido un grupo que ha estado abierto a que las cosas fueran sucediendo. Cuando sacan Fuerte y Caliente, digo, no sé si esperaban que iba a pasar lo que pasó. Pero de golpe empezó a rebotar en las redes sociales y, bueno, en Facebook todo el mundo puso like.
También hubo una cuestión, un factor suerte, digamos.
¿Sí? ¿Consideras eso?
Sí, en algún punto sí. O sea, que a la gente le guste lo que haces, hay algo de suerte en eso. Pero también hubo mucho trabajo, o sea, claro. No fue algo que nosotros... Estuvimos esperando ahí acostados, tocamos un montón de lugares, fuimos de gira un montón de lugares, tocábamos en la calle, tocábamos en diferentes situaciones y muchas veces, y yo creo que todo eso es producto también de todo ese trabajo que hicimos.
Sí, no, evidentemente no solo estaban en el lugar indicado en el momento indicado, sino que estaban en el lugar indicado en el momento indicado con algo para mostrar, digamos, ¿no? Y eso tiene que ver... Y ahí quiero preguntarles, porque siempre me pareció que onda, que la palabra vaga, que es tan ambigua, digo, en el caso de ustedes no es de vagancia, no. Es de vagar, ¿no?
Yo creo que está todo.
Está todo.
Es de vagancia, y es de vagar, y es de vaguedad, y hay muchas acepciones, pero creo que está en todas. Al principio tal vez negábamos un poco lo de vagos, pero...
Ya no, es innegable, o sea,
luchamos internamente para
me gustaría no serlo.
Pero en definitiva, la verdad es que laburamos mucho y tocamos un montón, pero bueno, hay algo de la sutileza de la creación artística y grupal que también necesita que sea cuidado el desgaste, ¿viste? Y dentro del desgaste ese interpersonal también hay...
Claro.
Hay algo de que puede parecer vagancia, pero la verdad es que también si medís ese desgaste, después podés lograr mejores frutos, no sé.
También el ocio es creativo.
Totalmente.
Hablar. Que es una excusa bárbara.
Mi favorita.
¿Y después qué pasó con lo que pasó con Fuerte y Caliente en el 2008, el primer disco que ustedes sacaron de manera independiente, cuando no los conocía nadie, excepto aquellos que los seguían habitualmente, digamos, y empezaron a tener repercusión y salir y todo eso? ¿Eso se convirtió en una presión para ustedes de alguna manera? Digo, ¿era difícil después de haber hecho ese primer disco que había gustado?
Pero en su momento sí.
Te afecta un poco, aunque no quieras.
Él está diciendo que no con la cabeza, yo no quiero meterme...
Yo fíjate que decidí no mirarlo.
Para mí no, o sea... Para mí no, me parecía que era el primer disco y que íbamos a seguir haciendo discos y... Es cierto que, y si hay algún tipo de presión, es una presión agradable, o sea, es como, bueno, claro. Porque si no hacemos nada.
Te empujan a que hagas algo bueno. ¿Vos sentías eso también?
Sí, sentía eso también y sentía también un poco una presión de hacer un disco, bueno, por eso esa presión agradable, ¿no? Hacer un disco bueno.
Claro. Y el del primero al cuarto, Oviv, que es... Onda Vaga 4, eso también es ambiguo, ¿no?
A mí me gusta decirle O Baby.
O Baby.
Pero claro. Bueno, tiene ese, corta, okay. Es libre interpretación.
Que van a presentar el 8 de abril ahí en el Gran Rex. Y que ya tuvo presentaciones previas, ¿no? Digo, vienen tocando este tema, estos material.
Sí, ahora venimos justo de una gira de presentarlo en Bahía Blanca, Trenquelauquen y Santa Rosa. Y venimos tocándolo básicamente mucho en los ensayos.
Sí. Pero bueno, ¿y en la relación con el público cómo fue este material nuevo?
Y está muy bueno y pudimos probar ahí en Bahía, hay un teatro muy lindo que es el Teatro Municipal y tocamos ahí y la verdad que estuvo muy bueno, fue como muy, no sé, de alguna manera previo a lo que va a ser el Gran Rex, se sintió muy muy bien, un teatro muy muy lindo, muy que ocupa una manzana ese teatro,
es enorme, no
sé de qué año será, pero está construido muy muy bien.
Sí, además nos dio la oportunidad de, por primera vez, hacer esto en vivo, ¿viste? Claro. De empezar a...
Porque a también... cómo funciona, ¿no?
Claro, como Marcos también está tocando la guitarra eléctrica, lo hizo en algunos shows antes, y Ger también está tocando teclados, y es como por ir probando esta nueva forma, a ver cómo es, y la verdad que estuvo buenísimo.
¿Y qué podemos escuchar ahora mismo acá en la radio, para todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida, que están esperando para escuchar algo?
¿Quieren un tema nuevo o un
sí,
tema?
Vamos, dale, un tema nuevo. Así vamos escuchando algo de hip hop. Ahí, puede ser ahí. En este mismo momento, los muchachos se van a parar y van a ir hasta todo el Material que está preparado, los micrófonos, las luces, todo preparado. Entonces,
ahí hay un par de mix más, ¿eh?
Hay un par de mix, ahí hay mix, ahí hay mix. Onda Vaga para todo el país en Dulces y Amargos para Radio Nacional. Están acomodando, no es sencillo.
Desnúdame rápido que estoy como Napoleón. En la yugular dame un beso. Desnúdate rápido, liebre patagónica. En la oscuridad del monte, yeah. Desnúdate rápido que estoy como Napoleón. En la yugular dame un beso, vampiro, vampírico.
Onda Vaga para todo el país. Quédate ahí, quédate ahí, que van a seguir trabajando. Tenemos un tiempo esperando el partido. Estamos hablando con Onda Vaga, que esto es de OVIV, el disco que van a presentar el 8 ahí en el Gran Rex. ¿Cómo es presentarse en el Gran Rex? Después de haber ya estado en el Luna Park, en el Coliseo, en todas las veces, en el Conex, ¿tiene algo especial el Gran Rex?
Sí, totalmente. Como...
Es un teatro gigante, hermoso, eso. Se escucha todo, se ve todo. Es un poco... En algún punto hay como una desnudez mayor, no sé, como que te ve todo el mundo, te escucha todo el mundo.
Claro.
Además te escucha perfecto, o sea, en el Conex y en los lugares en los que solemos tocar acá en Buenos Aires, sobre todo, ya sabemos cómo va a sonar y tenemos una idea para hacerlo sonar bien, pero ahí como que todo es mayor, ¿no? Es superior a la percepción del público, creo.
¿Qué más podemos escuchar como anticipo de lo que va a pasar el 8 de abril ahí en el...
Vamos con un clásico.
Si no, mirá, ahí tenés un mic.
Ahí tenés un mic.
Está todo preparado, chicos. Por favor, los estuvimos esperando.
Que nosotros tenemos unos ajustes de último momento.
Cuando decís un clásico, ¿de qué hablas?
De... El único clásico, creo.
Mameado. ¿Mameado?
Sí.
Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Enredo recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántate la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Yo no sé por qué a veces me pierdo, los ojos se me dan vuelta y me muero por dentro, y me encierro otra vez y no puedo salir. Ay, ay, no puedo ver lo lindo de cada momento, es que a veces no me le animo al niño que llevo dentro. A veces pienso que están mal algunas cosas que siento, pero basta ya de eso y echa pa' afuera y bye bye bon. No tengo tiempo ahora de eso, estoy en otra canción. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos, y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que esa tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que esa tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta, anda, cántalo.
¡Bravo! ¡Bravo! Mambeado, Onda Vaga para todo el país en Radio Nacional. ¿Se quedan un ratito? Vamos a charlar un ratito más. Estamos adelantando lo que va a ser el show de Onda Vaga el 8 en el Gran Rex, y después seguramente saldrán por el país, algunas cosas de esas más. Ya nos contarán, ya que la radio se escucha en todo el país, desde la Quiaca hasta la Antártida. Y quiero también contarles, vamos a charlar en un rato, estaba en Niceto viendo a Moreno Veloso y a Adriana Calcañoto y cantó esto. Fue un momentazo, vamos a charlar de ese momento. Pero ahora vamos al informativo y después seguimos charlando con Onda Vaga.
En Dulces y Amargos, las tardes saben distintas. Nacional, la radio de todos.
Dieciséis treinta y cuatro, esto es Dulces y Amargos, como todos los días, de 15 a 17 por Radio Nacional, desde la Quiaca hasta la Antártida.
Puede ser de la Antártida hasta la Quiaca también, ¿no?
No sé, no me cambies las cosas, que soy bastante dogmático.
Estructuradita, bueno.
Estamos hablando con la gente de Onda Vaga, que usted con Nacho, Marcelo y Marcos, que el 8 de abril van a tocar en el Gran Rex. Y hablábamos recién de Mambeado, digamos, como decías, el hit, el, ¿cómo dijiste? El clásico. Cuando dijimos clásico, dijiste Mambeado. Recuerdo esa vez que me había llamado la atención, no sabía que ustedes habían tenido relaciones con relaciones sociales y musicales. Con Domenico Lancelotti, Adriana Calcañoto y Moreno Veloso, que vinieron a presentarse esa vez. Y en el medio de su show cantaron, hicieron la versión.
La verdad que fue una sorpresa también para nosotros. No sabíamos qué iba a pasar.
¿No lo sabían?
No.
¿Y estaban ahí, algunos de ustedes estaban en el show?
A mí me llamaron de la producción, que eran amigos, y me dijeron, mira lo que están ensayando, y me pusieron la canción. Y fue una sorpresa. Yo quería, en esa época estaba grabando un cover para Adriana, que quería grabar un tema de Adriana Calcañota, uh-huh. Entonces quería conocerla para pedirle si... Y ahí me encontré con Moreno, y él ya conocía nuestra música, y nada, fue una sorpresa, pero yo siempre lo admiré mucho.
Está grabado un poquito, ¿no? A ver, ¿tenemos esa grabación? Bueno, la grabación es de alguien que estaba en el show, ¿no? Evidentemente, en el medio del show, escuchando. Y a partir de ahí se arma una relación, ¿no?
Sí. Más con Moreno, te diría.
Más con Moreno.
Sí. De hecho, él vino a tocar a shows con nosotros. Uh-huh. Hicimos una girita, fuimos a Santa Fe.
Rosario, Santa Fe, creo, no sé si llegó a Córdoba. No llegó a Córdoba, pero hicimos dos o tres shows en el interior con él también.
Y en el Conex.
Son muy conocidos, es una característica de Onda Vaga que tienen habitualmente invitados, digamos, y músicos con los que tienen muy buena relación. Hmm. Eso, ¿cómo es que se da? ¿Se acercan? ¿Cómo pasa?
Bueno, esto fue así como te dije, o sea que fue un doble acercamiento. Yo me fui a acercarme a él y de repente él nos conocía. Con Fito fue en un show de Pablo Dacal que abrimos nosotros.
No lo pregunté yo, ¿eh?
Sí, es cierto.
Otra pregunta que siempre se le hace a Onda Vaga es: ¿Cómo
fue que tocaron con Fito? ¿Cómo fue? ¿Cómo
llegaron? Lo dijiste vos solo.
Bueno, y con Manu Chao fue. Ya te cuento todo.
Claro.
Le llevamos una grabación, la primera que teníamos, que era acá en Radio Nacional,
ajá,
que tocamos, que era la única grabación que teníamos. Y él estaba en La Tribu, en FM La Tribu, y le llevé un CD. Así, eso que teníamos. Cuando me estoy despidiendo me dice, che, déjame un contacto, algo. Pues le dejé un CDR. Claro,
y te fuiste corriendo.
Y le dejé un contacto y él, cuando terminó su gira, nos mandó un mail que había vuelto de la gira y que le había gustado mucho el disco que le habíamos dado. Y después nos invitó a abrir sus shows.
Wow, ¿cómo era eso? Recibir un mensaje así, hola, ¿qué tal? Vengan a tocar conmigo. Sí.
Yo creo que me quedé sin voz. Es sin voz para el show, me grité todo.
Y después, bueno, otro dato siempre que llama la atención en el currículum de Onda Vaga son esos shows Fuji en Japón y las giras por Japón, ¿no? ¿Tienen algo grabado en japonés?
Sí, grabamos un... no sé si está editado, pero lo tocamos y seguro está grabado y debe estar en algún video en YouTube. Un tema de un músico japonés que hacía un cover de Los Monkeys.
Ah, mira.
Y lo tocamos bastante en esa gira.
Es un cover de Los Monkeys en
japonés. Sí. y también hay una versión en japonés de un tema nuestro de una artista japonesa que se llama Tokiko Kato, que hizo una versión de Tatarali que está muy buena.
¿Sí?
Ah. Y que dice, sí, o sea, en un momento canta un poco en español, pero el tema está en japonés.
¿Y pueden cantar algo en japonés ahora?
Él puede, él dijo.
Yo puedo cantar un poco.
Porque vos dijiste que sí.
Mo ima wa kanocho wa doko ni mo inai asa hayaku metsu o machi ga natte mo tikin kun y sigue. Konnichiwa.
No sabemos si es real lo que está sucediendo.
Doko ni mo inai. Kenka shitari. Nakanaori shitari. Qué bueno.
Les creí cuando empezaron a cantar los dos lo mismo.
Antes no,
Era que casi todo el 99% es cierto, ¿eh?
Ah, bueno, es una buena idea.
Sí, sí.
¿Y cómo es el andar por Japón haciendo música en castellano, música siendo argentinos?
Uy, fue una locura y también fue mucho laburo. Justo nos encontramos con Jaime Torres en un hotel en París, en el Hotel Argentino o algo así, la Maison d'Argenton. Y por error, de hecho, otro encuentro así medio fortuito, me metí en la habitación de Jaime Torres.
¿Se me está metiendo un tipo?
La llave me abrió y estaba Jaime así.
¿Todas las llaves son iguales en ese hotel?
Yo qué sé.
Caramba.
Y no probaste otras por las dudas.
No probé. No probé más.
Y estaba Ariel Ramírez, que había una puerta y que salió un folclorista en cada una.
Y él me dijo, como le conté justo que nos estábamos yendo a Japón. Bueno, primero, disculpe, maestro.
Claro, no debe ser lo primero que pasó, digamos, ¿no? No.
Justo estamos haciendo una gira por acá,
quería. Y muy buena onda. O sea, pensá que irrumpí en su cuarto.
Claro.
Y él estaba ahí como buscando ropa.
Sí, como está un hombre en su hotel.
Y él me dijo, sí, en Japón te van a hacer tocar como un hijo de puta.
Ah, ¿sí?
¿Sí?
¿Y es mucho laburo?
Y en ese festival de 3 días tocamos...
Sí, la primera vez que fuimos, fuimos al Fuji Rock, que dura 2 días, pero el día anterior se hace una previa, y nosotros de esos 3 días tuvimos 8 shows. O sea, tocamos en escenarios muy grandes, escenarios muy raros, escenarios muy pequeños, sin escenario, y vimos muchas bandas muy buenas, de allá y internacionales.
¿Cómo es que llegan, digamos? ¿Ustedes habían estado tocando en Europa y alguien los vio?
Sí, algo así.
Sí, tocamos como en el Primavera Sound en Barcelona, pero no querían que toquemos porque no somos rock, no entramos dentro. Y nos hicieron tocar una especie de showcase... bastante feo al aire libre para productores, era algo que nos daba mucha bronca.
De la mañana,
era decadente. A las 3 de la tarde, a un sol rajante, era el justo el horario en el que no daban tragos gratis.
No.
Era como un castigo.
Así que todos los productores se habían ido y había uno que ya estaba ahí hace un rato, ya estaba tranqui.
Claro.
Y está ahí.
Sí, ya me tomé los tragos, ya estoy acá, a ver qué
a
va a pasar.
Estaban
en patas y viendo lo que pasaba, vio el show y se acercó y dijo: yo los voy a llevar a Japón. En inglés, el tipo. Y nosotros, sí, jaja, gracias.
Claro. ¿Se le cree a una frase así? Yo los voy a llevar a Japón.
Bueno. Yo creo todo. Bien. A mí me decís eso. Claro. No es que me voy a poner ya a aprender japonés, pero claro. Digo, wow, bueno, este tipo.
Pero me compro el kimono.
No sé, capaz te navega una página.
Claro. ¿Y cómo es llegar a un país como Japón con tanta cultura musical, digamos que son tipos tan abiertos en general, y presentarse ante un público que no tenía ni idea de ustedes?
Fue buenísimo. Eran muy, muy, muy receptivos, muy buena onda. Era increíble para nosotros, porque esto que contaba Marce, que tocamos mucho, era como, che, terminamos un show, lo dábamos todo, vamos a otro. Y la gente era como, había una onda tipo muy buena, claro, nos volvía mucho.
Eso es una cosa en un festival donde uno va a encontrarse con cosas que no saben que son, pero después ustedes hicieron una gira propia, ¿no?
Hicimos 2 shows, sí.
2 shows.
O sea, 2 shows nuestros, ¿no?
Sí. Ahí el público fue a verlos a ustedes.
Sí, pero esa vez no fue tanto laburo. Fue más eso, fue ir ahí a hacer, hicimos un show en Tokio y uno en Osaka.
Pero esto fue resultado de lo que habían sembrado en el festival, sí. gente que sí. Lo vio en el festival dijo, oh,
sí. Okay, quiero ir. Sí, de hecho hay una edición de nuestros primeros 2 discos, japonesa, con algunos temas inéditos incluso en Argentina, que se llama Moshi Moshi, que es lo que ellos dicen para cuando tienen el teléfono, Moshi Moshi.
Un hola, digamos.
Tiene como una historia linda que es que los fantasmas no pueden repetir 2 veces la misma palabra. Entonces vos no solo estás diciendo hola, sino que estás diciendo hola, no soy un fantasma.
Hola, no soy un fantasma. Me lo estoy asegurando. Les agradezco mucho que hayan venido. Recordamos entonces que van a estar el 8 de abril en el Gran Rex. Las entradas ya están a la venta. Es un show con muchísima gente en el escenario. Así que esperemos que haya muchísima gente también en la platea para que compense, ¿no?
Si no mandamos un para que nos miren.
Claro, que van bajando. Una vez contaba Abel Pinto, justo que estábamos hablando hoy de él, que en Jesús María, que él tiene el récord de cantidad de gente que lo fue a ver en Jesús María, también tiene el récord de gente que no lo fue a ver. Un día eran 12 en el escenario, 12 en el escenario y 2 en el público.
Dos.
Sí, 2 en el público, hace muchos, muchos años. Pero bueno, esto no va a ser así, esto es el 8 de abril en el Gran Rex. Gracias por estar acá y bueno, seguramente nos enteraremos de algunas fechas que den por todo el país y los vamos a ir contando.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Onda Vaga estuvo con nosotros, ¿nos vamos? Nos vamos un rato antes porque ya va a empezar dentro de un ratito el partido de Bolivia-Argentina. Beso grande entonces para todo el país, nos encontramos mañana a las 3 de la tarde en Radio Nacional. Chao, un beso.